Entramos en el cuarto tema de este primer mes de catequesis. Jesús nace como parte del pueblo. Nosotros nacemos también como parte de nuestro pueblo. Pero no todo el mundo que nace, nace como parte del pueblo. La gente muy rica y muy poderosa nacen en hospitales especiales y en casas especiales aislados del pueblo. No, Jesús nace requete populachero, porque ni siquiera nace en una casita propia, que la tenía, pero la autoridad le da la orden de que tienen que ir a hacer el censo, y tiene que irse a hacer el censo aquel, un censo bastante argel, porque era para pagar impuestos. Pero José no podía quedarse fuera de la ley. Y ya tiene que ir en la señal, la única señal que tenemos segura, cuando el nacimiento de Jesús ya está hecho el matrimonio oficial de María y José. Que tiene que ir a hacer el censo. Cuando era todavía hijo de su padre, no había formado su propia familia, los hijos no iban. Pero aquí ya es, él es un jefe de familia. Se va a hacer el censo. Y va al pueblo de sus antepasados, porque es la trampa que le ponen Roma para que nadie se escape del censo. Como aquí era en Asunción, hay mucha gente repartida, oriunda de Caraguatá. Vamos a hacer un censo. Ah, entonces no había computadora. Tiene que ser solo en Caracota, allí donde nacieron. Porque allí saben don fulanito de tal cuántos hijos tiene y lo van a controlar. Era para controlar tener que ir a Belén, porque José era oriundo de Belén. Él no había nacido ahí, pero su familia era de Belén. Y muy curioso que la familia no le admite no encontrarlo lugar para ellos, dice el Evangelio. El Evangelio hay que saberlo leer entre líneas, ¿sí? Ni siquiera en el mesón público. Mesón público se puede explicar. Habría Belén es una ciudad muy antigua, entonces tenía muchos huéspedes. Pero un sitio público de esos no es para que una mujer dé a luz. Necesita más privacidad. Pero los parientes no lo recibieron. Señal de que lo desprecian, porque cuando hay un pariente a quien quiere, se hace sitio en cualquier rincón para recibir a un pariente. Un matrimonio joven fuera de su casa que va a unos familiares y esos familiares no le admiten, despreciados. Es muy importante que nuestros jóvenes se sientan sintonizados por Jesús, María, José. ¿Cuántas veces nuestros jóvenes van a algún sitio y no lo reconocen? ¿Recuerdan el segundo tema? Se hizo en todo igual a nosotros. Despreciado. Hasta por su propia familia. ¿Por qué no lo dice el Evangelio? Pero los técnicos se sospechan. Porque María había quedado embarazada antes de casarse. Y eso era muy despreciado en aquel ambiente. ¿Quién iba a creer en aquello del Espíritu Santo? Dora, ¿qué dirías tú si tu hijita te dice, mamá, estoy embarazada del Espíritu Santo? Se ríen ustedes. Pues peor era entonces. Porque entonces ni creían en el Espíritu Santo. Así que era peor todavía. No va a creer, ¿verdad? Pues parece que la mamá de María tampoco creyó. Entonces, aquí se inventaron en la cultura paraguaya algo para justificar a una jovencita embarazada, el Luisón. Entonces allá, algo misterioso, ¿verdad? Eso era como el Espíritu Santo. Ese es el buzón. El bombero también. Tú sabes, en Ecuador, en el mundo indígena, encontré otra cosa. Era el arco iris. Si le da el arco iris a una jovencita soltera, se embaraza. Entonces, si una joven se embaraza, le dio el arco, decían. Bueno, el hecho es que es una pareja joven, pero María no es madre soltera. Quedó embarazada antes de casarse, pero no es madre soltera. Y José es un ejemplo de responsable. ¿Cuántos jóvenes en nuestro ambiente, y más de uno habrá en la catequesis, que embarazaran a una chica y la abandonaron? José no abandonó a su prometida, aun sabiendo, él el que mejor sabía, que el hijo no era suyo. Un ejemplo de fidelidad muy lindo. A San José se le llama el justo, dice el Evangelio. El justo, 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 que era justo. Otra cosa entre línea ahí, dice que se hizo en todo semejante a nosotros, para así comprendernos mejor. Las chicas embarazadas, por el método que sea, se pueden sentir acompañadas, que la desprecian por eso. María se sintió despreciada, hasta por su propia familia, por su pueblo. Se hizo en todo para que lo comprendan y se acerquen con toda confianza. María tuvo problemas. No se imaginen a María, la chica rica que nunca tuvo problemas. No tuvo nada que ver con la infancia de Cecilia Cubas, no. Sino la infancia de alguna de ustedes. Eso sí es posible. ¿Cómo María iba a irse de viaje? El censo era un tiempo largo para hacerlo. Si ya estaba de 9 meses, esa es la teoría que tenemos más, que María no estaba de 9 meses, sino de menos. Podía ser de 7. Dijo, bueno, vamos juntos, rapidito hacemos antes que nazca el niño y volvemos acá a nuestra casita. Y estando allá, le llegó el tiempo. Pues es que no le llegó el tiempo natural, sino el tiempo por las dificultades de la pobreza, del trabajo, de la política. Que es una política, tiene que ir a hacerse el censo, ¿verdad? Una mujer, aunque se creía que estaba fuerte, pero había sufrido mucho, a lo mejor se le adelantó el parto. En la dinámica de la encarnación, la manera de actuar la encarnación, se hizo entonces semejante a nosotros. ¿Cuántas mujeres se le adelanta al parto? Por un maltrato de su marido, peor todavía, o de su familia, o de sus patrones que están sirviendo en la casa, o de la vida tan dura que lleva. Falta de atención médica. María tampoco tuvo atención médica. ¿No será que por amor a tantas jóvenes embarazadas que por desgracia se le adelanta el parto, María quiso ser igual y Dios quiso que María sufriera igual? Es que si vemos ya la vida de Jesús, de María, desde la óptica de la encarnación, toma mucha más fuerza. Se hizo en todo semejante a nosotros, para así comprendernos mejor y ayudarnos mejor. Por consiguiente, acerquémonos con toda confianza. Mujercitas embarazadas, acérquense a María embarazada, que no la comprende ni su familia, y que se la adelanta al parto seguramente. ¿Dónde tiene a su hijo? En la extrema miseria, en una cueva donde hay animales. Pues quitémosle al nacimiento de Jesús ese romanticismo que nos dan los pesebres. los pesebres le ponemos algodoncito a todo, para que así el nacimiento de Jesús no nos pinche, no nos cuestione. Es lindo, pero es duro, ¿eh? ¿Ustedes saben cuál sería seguramente, fuera de los sufrimientos naturales, de nacer al mundo? Todo niño que nace se asusta al nacer, porque sale de un sitio ahí muy calentito, suavito, un colchón de agua tiene ahí dentro, bien alimentadito, a salir fuera del frío. Ese niño al respirar entra frío en su pulmón y llora ya. Jesús tuvo los mismos sufrimientos que nosotros. Nació igual que nosotros, pero con más dificultad. No había ningún doctor ahí. Quizás ni una matrona siquiera. Zaffirelli le pone que una mujer escuchó un llanto y viene luego, ¿verdad? Pero pone al pobre José y María los dos asustaditos ahí dando a luz. ¿Cómo sería que intenten imaginárselo? Pues sin romanticismo. ¿Por qué? Porque se hacen todo por amor igual a nosotros. ¿Cuántos niños nacen en extrema pobreza? Sin ningún tipo de cuidado. Por eso Dios tuvo que hacerse niño pequeño malnacido. Esa palabra no es despreciativa, sino nacido en muchas dificultades. No en una cunita de algodoncito, no. La acostaron en una pesebrera. Nosotros que no conocemos bien qué es un pesebre. De hecho, en Paraguay no hay. Una batea para dar de comer a los animales sería, ¿verdad? Yo pensé mucho y pregunté mucho. La palabra batea quizás es lo más parecido. No, pero no una batea para hacer sopa. Una batea es la que se da de comer a los animales. Que es más burda. La batea para hacer sopa se hace más linda ya. Los pesebres allá en aquella zona, mi zona también es así, es porque los animales, como hay muchos meses de verano que no llueve nada, y lo que comen los animales, la alpaca, los caballos, los burros, la paja seca del trigo, totalmente seca, que no tienen pasto verde. Bueno, ahí hay siempre un recipiente normalmente sucio, no demasiado sucio, porque lo limpian para que los animales no se enfermen, pero tiene mugre siempre, y ahí echan la paja seca para que el animal, si se la echan al suelo, se revuelve con los orines y los excrementos, se ensucia, el animal coma un poquito más limpio. Pues María lo tendría en sus brazos todo el rato casi, pero alguna vez tenía que hacer María alguna cosa también. ¿Dónde lo dejaba? Ahí, en el pesebre. Era el sitio menos sucio que había. Y otro detalle importante, el anuncio del hecho más grande de la historia, que es el nacimiento de Salvador, se anuncia a los pastores. Y aquí un poquito de marco histórico que ya el otro día, la otra semana veíamos. Los pastores era el oficio más despreciado de Israel. Los pastores en Israel, por ley, no podían ser testigos en un juicio, ni podían cumplir tener ningún puesto público. Y un candidato para algo que es su oficio, profesión, pastor, afuera, no sirve. Eran muy despreciados. Y resulta que el despreciado Mesías al nacer le anuncia a los más despreciados de todos, los pastores. Por eso, cuando nuestros jóvenes se sienten despreciados, hacerle entonces ese paralelismo. Que escuchen las palabras que dice el ángel. Ángel, ya le dije el año pasado, significa enviado de Dios. No necesariamente alguien que tenía alas. ¿Ven algo raro? Dice, no tengan miedo, les traigo una gran buena noticia, evangelio. que será motivo de alegría para mucha gente. Otra vez la alegría como signo de María y de Jesús. Hoy ha nacido para ustedes el Salvador. Ha nacido para ustedes. Otra vez al niño Jesús nos gusta. Yo esta Navidad me estuve fijando todas las imágenes que trajeron el niño Jesús. Todito ojos azules. Todito rubitos. Y todito con ropitas así medio elegantes. Pues no. Es el niño Jesús. ¡Yapú! ¡Guau! ¿Por qué a nuestra gente le gusta poner imágenes del niño Jesús así? Por su complejo de inferioridad. A mí una vez, en Ecuador, me dijo una indígena, yo dije, vistan al niño Jesús como ustedes, visten a sus niñitos. Me dijo, no, él no tuvo la desgracia de ser indio. Él nació de una familia digna, por eso era rubio. Es autodesprecio, es eso. Entonces, no entender el caracú de la encarnación, que se hizo en todo semejante a nosotros. El mensaje, pero eso lo tenemos todo en nuestra cabeza más o menos metidito, ¿eh? Es que Jesús se hizo rico para los ricos. Y no es eso. Anuncia a los pastores, los más pobres, los más despreciados. Y mire bien ese anuncio, que tiene que ser anuncio para todos sus que se catequizando. Pero para eso tiene que ser primero para ustedes. No tengan miedo, primera cosa. No dan miedo a estas cosas a veces. Les traigo una gran noticia, nueva, linda. ¿Qué es motivo de alegría? Los morochos, que Jesús nació morocho. Para los pobres, que Jesús nació pobre. Para los despreciados, que Jesús nació entre los despreciados. Que su anuncio lo hizo los despreciados. Por eso es motivo de alegría. Se cree que Dios nace para los ricos. Y no, Jesús nace para los pobres. Y esa fe se ve porque nos gusta vestir a Jesús como rico. Yo cuando éramos jóvenes, el padre Munarri, conocen ya ustedes y yo. Padre Munarri, el gran pintor. Ahora ya le tiembla la mano y ya no sabe pintar nada. Pintó un Jesús tipo campesino paraguayo. Y yo con mucha alegría saqué fotocopias de aquello. No, entonces todavía no había fotocopias. Hace muchos años de eso. En la Liga Agraria. Saqué mimeografiado. Y la exclamación de los campesinos, que para mí me eran puñales. Iba ahí con Ñandellara. Nadie quiso aquella estampa, es unas estampitas lindas. Fracaso total. Ahora cuando lo voy a sacar la estampa esta de María Morochita, alguna dirá, no me gusta esta virgencita. Y no me gusta porque se parece a mí. Y el mensaje es al revés. Es motivo de alegría porque Dios se parece a mí. Tiene mis problemas. Y viene a ayudarme, me comprende. Y me puedo acercar a Dios con toda confianza. Eso, repetir esa estrofa de los hebreos es muy importante. Estas cuatro catequesis, ¿eh? Ha nacido para ustedes un Salvador. Luego vendrán también los magos. No los reyes magos. Ese otro engaño que nos metieron en la historia y cuesta tanto sacarlo ahora. El Evangelio no habla de reyes, habla de magos, que es como decir la ciencia entonces de sabios, gente que observaba las estrellas. No eran pobretones, eso no, pobres no eran, pero no tenían poder, tenían sabiduría. El único que tiene poder es Herodes, y Herodes quiere matar al niño. El único rey es Herodes. Tarado nosotros cuando celebramos la fiesta de los Reyes Magos. La fiesta oficial de la Iglesia se llama la Epifanía, 6 de enero. Epifanía significa la manifestación del Señor a todas las gentes. Eso sí, los magos no eran judíos, venían de otras religiones. han sabios observadores de las estrellas del universo, a través de ahí encuentran una esperanza en Dios y sintoniza que la esperanza está en Israel, en un niño que va a nacer. Es muy importante. No hay un tema especial de reyes magos, pero si sale de aquí, digan que no son reyes, sino sabios. Porque tampoco un mago del tipo magia, de varita mágica, no. Observadores de las estrellas son. Astrónomos, le diríamos hoy. Pero es el símbolo de los sabios. Los sabios le buscaban a Jesús y lo encontraron. Y los sabios avisaron que cuidado con Herodes, que se hiciera rey. Por consiguiente, dijo que no quería que naciera Jesús. Bueno, como ven, yo creo que hay cuatro temas muy lindos, que hay mucho tema de diálogo. Los temas son bastante conocidos, los textos también, menos de Hebreos, pero el texto de Hebreos nos da más la clave de interpretación, y ustedes van a repetir muchas veces para conocernos mejor y así nos acerquemos con toda confianza. Eso debe ser el estribillo que vamos a repetir continuamente. Creo que podemos tener cuatro catequesis lindas.